cubano.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi Trujillo pa' tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Buenos días tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra a la que todos pertenecemos, quiéranlo o no. Y hoy precisamente de eso vamos a hablar también en este regajero, no reguero, de nombre El Revoltillo. Mi nombre es Gilberto Bosco Reyes García, acompañado por Miguel Ángel Vázquez y Pablo Danilo Fuentes Viñoli. Los tres componemos pudiéramos decir, la columna vertebral de este regajero. Por tanto, es un regajero vertebrárico. Nos está echando a perder Pepe Forte, pero ya por tratar de ponernos a su nivel. Conozco a otra persona que también podría decir algo por el estilo, que querría ser gracioso, y no siempre puede ser así. Bueno, este regajero, en el día de hoy, no reguero, tiene muchas características especiales. Digo especiales porque no hacemos otra cosa que ser un poquito sarcásticos con las cosas que suceden en el país de nosotros. Hoy vamos a ir directamente después, vamos a compartir algo de Ramón Fernández Larrea, que publicó en ADN Cuba. Y siempre decimos lo mismo. Allá en Cuba, Wilfredo González dice que la internet es una bobería. Ya estoy poniendo voz de locutor, como dice mi mujer cuando me fajo con ella. Empiezo a hablar así y entonces dice, no ponga voz de locutor. Y ahí te destruye y te hace pasar una vergüenza del cara. Y se te quita toda la guapería que tenía. Bueno, el caso es, me devuelves la pluma cuando puedo, ¿oíste? Sé que está soplando ahí. No, porque yo los conozco a ustedes. Ya me han robado. No importa, aunque tenga 100, son mías. ¿Qué te pasa, May Vázquez? Miguel Ángel es así, me roban las plumas, las escondo las plumas y ahora resulta que Miguel Ángel me quiere robar las plumas. Bolígrafo, da lo mismo, de todas maneras las otras no escriben, así que no te compliques por eso, Miguel Ángel. No te pongas a hacerte el que te fajas conmigo, que tú me quieres demasiado para profanarme de esa manera. Sin voz de interferencia. No ponga voz de interferencia. A propósito, eso es un programa que se transmite por acá, por las ondas de Radio Martí, sábado y domingo a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Se llama Interferencia y lo único que hace es tratar de ponerlo usted al día. Lo que no hace su gobierno o la tiranía de poner al día a las personas con las cosas que suceden en el mundo, en este caso de la música. Nosotros acá tratamos de ser un poco sarcásticos con las cosas que suceden en un lugar donde el sarcasmo siempre se queda detrás, bastante detrás de lo que sucede realmente dentro de Cuba. Y con todo eso vamos a hablar hoy, pero la más importante de todas es que, lo hemos dicho acá, el señor Perruel tiene miedo. Tiene miedo porque después vamos a ampliar sobre a cuántas cosas está haciendo porque no le queda de otra. Y eso puede ser muy peligroso al final cuando se empieza a sacar cuenta por parte de ellos mismos. Mira lo que le pasó ahora a Del Toro Insurance. Bueno, Del Toro Insurance es una compañía que hay aquí, pero estábamos hablando de Del Toro, el compañero Del Toro, que fue el fiscal, creo, en el juicio de Ochoa. Ahora lo han puesto a cuidar matas de moringa. Eso está volado. De vicepresidente de los consejos de Estado y de ministro, una barbaridad esa, a cuidador de moringa. Y diría cualquiera, le ronca la moringa, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera para estar emparentado con eso. Como siempre, ustedes saben lo del Granma, ¿no? Que yo lo primero que hago es abrir el Granma en la mañana para divertirme, para sentirme bien, porque es muy, muy simpático, a pesar de que es doloroso, a pesar de que de alguna manera se dicen muchas cosas que no deben ser. Pero cuando lo abro y leo esto, dice, para erradicar el analfabetismo hay que erradicar la pobreza. Primero, Cuba está llena de estas dos cosas, de pobreza y de analfabetismo, porque el alfabetizar... Yo en una época lo decía siempre, Cuba tiene un cierto nivel escolar y ahora es muy difícil. Y hoy vamos a hablar también de algo como eso. Vicente Cherry escribió algo que hemos perdido en Diario de Cuba, algo que hemos perdido. muchísimas cosas, además de la moral, entre tantas cosas. Pero resulta que celebran en Cuba el Día Mundial de la Alfabetización. En 1961, Cuba realizó, este es el granma, Cuba realizó la campaña de alfabetización. Así se cumplió el compromiso hecho por Fidel en Naciones Unidas de erradicar el analfabetismo. Creo que era 0.4% lo que había. Pues en menos de un año, cerca de 1 millón de cubanos pudieron aprender a leer y a escribir. A leer a lo mejor, a escribir ya es más difícil. La revolución no se detuvo ahí, aseguró Oscar León González, presidente de la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO. ¿Sí? Cuando tú lees estas cosas, tú dices, no, esa gente tiene un presidente de la UNESCO. Qué cosa más grande. Siguió avanzando hacia el perfeccionamiento de la educación para alcanzar la mayor preparación de la población. Primero sexto, después noveno, y los resultados son más que reconocidos internacionalmente. Me encanta. Me encanta porque inmediatamente me vino a la mente y puse la foto porque no podía evitarlo. Puse la foto porque me vino a la mente enseguida nuestra maestra que nos dio la bienvenida. Esa señora que nos dio la bienvenida y no podemos olvidarla porque una reunión con la UNESCO, lo menos que podía hacer la UNESCO es llevarle a este señor, el presidente de la UNESCO, llevarle la foto de la maestra que puso bienvenido. A mí no me da pena ninguna realmente, porque si ustedes se jactan de eso y ustedes apoyan eso, entonces empújenselo, ¿entienden? Yo no puedo limitar ahora, pobrecita la señora, todo el mundo ha hecho sopa con la sopa, potaje, garbanzo, han hecho de cuanta cosa ha habido. Y mira que intentaron quitar la foto, ellos la quitaron, pero de todas formas ya todo el mundo la tiene. Recuerden que Canel tiene miedo. El caso es que esta foto le demuestra a la UNESCO de que la famosa alfabetización y todas esas cosas que dicen y esa llegada, no puede ser que una maestra de escuela, yo me puedo equivocar, Viñoli se puede equivocar, Miguel Ángel nació en este país, se puede equivocar, pero una maestra de escuela, una persona que debe enseñarle a los alumnos poner bienvenido con 2 B altas y además con N antes de la B, ni siquiera conoce lo de antes de P y B se escribe M, como dice mi socio Laser, que me llamó la atención porque podrían decir, ah, no, eso lo hizo para que se removiera en las redes la noticia del comienzo del curso escolar. Pero bueno, por lo menos debía haberle puesto M antes de la B, porque antes de P y B, así me enseñó mi profesora Adolfina, donde yo iba a remediarme porque era un poquito bruto, o bastante, pero gracias a ella aprendí muchas cosas, como todavía sigue siendo Cuba, 6 provincias para mí, porque ella nos hacía cantar, Cuba tiene 6 provincias que son Pinar del Río, La Habana, Matanzas, La Villa, Camagüey y Oriente, esas son cosas que no se te olvidan. Y las tablas de multiplicar no me las sé, pero por lo menos el canto sí, na na ni na na, na 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 na, hasta el 5. Después del 6 ya empezaba a cantar solo la melodía. Nos puedes escribir a radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Mario Bocur dijo ayer, saludo a todos los cubanos que están regados por el mundo como cristal de parabrisas, puso. Hilbert, me encantaba cómo cantaba Camilo VI. Él tiene un poema grabado y con ese poema enamoré a mi esposa. Saludo para ustedes, bienvenida con W. Bienvenida con W. A Viñoli, los quiero. Mario Bucur, bienvenida con W, no entiendo bien. Estos son emails que llegaron ayer. Sí, sí los queremos, sí los necesitamos. Oye, no le hagan caso a esa vieja loca que vive en la piedra. Deberían también quemar todos sus discursos y convertirlos en polvo. No, no, Leonel Carbonell, porque es una manera maravillosa que tenemos de recordar todas las barbaridades que hizo. Y ellos no se dan cuenta, y entonces lo ponen y lo ponen. Va a pasar como cuando el Mariel, en este día salieron 14.000 escorias, no sé qué. En este día salieron, hasta que me imagino que el comandante del pueblo dijo, caballero, no pongan más eso, porque ahorita van a decir que nos quedamos vacíos, que no hubo nadie. Si él metió 20.000 muertos por culpa de Batista, imagínate tú qué otra mentira pudiera decir. Oye, que se lo regaló un tío, o se lo robaron a Raúl. A ese Raúl Guillermo Rodríguez Castro lo que hay es que arrancársela por cangrejo y por chivato. Esto es hablando del yate este que costó 3 millones de dólares. Abrazo grande para todo el equipo de trabajo del programa Raúl Tillo. Muchas gracias por mantenernos bien informados. Gracias por este excelente programa. Aquí disfrutamos mucho. Muchas gracias, Gilberto Reyes. Yo explico, y lo he dicho muchas veces, quizás a ustedes les parezca monótono el que nosotros compartimos noticias que todos ustedes seguro han podido leer, pero en Cuba, que es para donde está dirigido este programa fundamentalmente, tienen un bloqueo férreo, un bloqueo muy grande. y que aún así la señorita esta de la cosa esta, ¿cómo se llama?, de la Unión Europea, no le importa todo lo que está pasando. Y después vamos a hablar también, por supuesto, de eso. Hilbert, el nombre de la europea que vino es Federica Mogherini de Noyerahueca o Mogherini de Divertida. Ahora te explico a qué vino la rubia. La oposición no ve con buenos ojos su visita. Yo soy opositor, pero además judío. Es un indicador muy bueno y alentador para los opositores esta visita. Dice, al sistema le queda poco. Eso quiere decir que la comunidad europea vaticina y avisora el derrumbe de una de la deficiente economía cubana, y ellos pretenden asegurarse un lugar en el nuevo continente para formar partido de lo que vendrá, para tomar partido de lo que vendrá después. Solo faltan meses para que se demuestren cosas ocultas que pronto saldrán a la luz. Dice, cubanos, no pierdan la fe. Por primera vez se puede decir, al Castro comunismo le queda poco. Un abrazo a todos los opositores de la isla y del exilio. Y a los abusadores y oportunistas, tengan cuidado. Hoy se ha declarado al oficial Víctor como culpable. Él es el responsable de lo que sucede con el periodista Quiñones Aces. Sus amistades y familiares serán testigos. Un saludo a todos. No estamos solos. El Señor de los Ejércitos está con nosotros. Amén. Ve, amén. Esto es, a ver, nuestro querido amigo Blado, que ustedes saben que ya se convirtió al judaísmo. Bueno, entre tantas cosas que quería comentarles, decirles también que tenemos un número telefónico al que puedes llamar, 305-437-7118, 305-437-7118. También estamos en SiriusXM, en el canal 153.
¡Y llama ya!
¡Llama ya! Inmediatamente, desde las alturas, mi apóstol, su faro, luz y guía, junto a mi padre, ya a esta hora deben haberse metido un par de lagueas. Ya deben andar en camino, ya por el buen camino. Estamos también en Facebook Live. Ponga usted Gilberto Reyes y comparta y comente y diga lo que quiere decir. Pregunte, hable mal de mí. Eso es normal, pero prefiero que lo haga cuando yo no estoy, que es como hacemos nosotros tres. Nosotros tres, no. Sí, ahí va para allá. Víctor Pla, Pedro No, Tigre. Raúl Provenza, buenos días, Gilberto. Saludos y un abrazo a los revoltilleros. Antonio Reyes, esa familia mía. Pedro López, Amílcar Delgado Borrero Negro, te quiero con el alma. Allá los conocí en Génova. Sara Isabela se unió, Kiko Argüelles, Sara Isabela, buenos días, saludos y éxitos. Hay personas que no encuentro por acá, y eso debe ser Viñoli, porque abrí uno que no era. Tania Lara Cuente Martínez, ¿cómo estás, Tania Lara? Una cantante y comparte muchas cosas por acá. Sara Isabela, buenos días, saludos y éxito siempre. Sí, señor. Bueno, quería contarles, tú sabes que acá nosotros de vez en cuando nos tomamos tiempo para hablar de la familia. Y entonces hoy yo le estaba contando que hay una tira de Mafalda de Quino. Todo el mundo conoce a Quino en Cuba, fue muy popular en algún momento, un caricaturista argentino que tiene una tira que se llama Mafalda. Y Mafalda tiene un hermanito chiquitico y hoy andaba con un par de botas ahí que me cuesta. ¿Quién no lo conoce? ¿No? Como dice Viñoli. ¿Quién no lo conoce? A Joaquín Lavado. ¿Quién no lo conoce a Joaquín Lavado? El caso es que le pido a Mike que con su buena onda me ayude a quitarme la bota, porque la media la tenía medio enroscada. Mike, con la cara osca. Osca, y no Oscarito, el jefe de Viñoli, no. Oscar, puso cara de que no le gustó la gracia. Yo lo entiendo, porque a mí tampoco me gustó, pero bueno, me ayudó a quitarme la bota, me arreglé la media y me la puse. Y recordé una tira de Quino, que es el hermanito chiquitico, que siempre se chupaba el dedo del pie. Y hay una tira donde él está intentando volverse a chupar el dedo del pie. Y al final dice, me estoy volviendo mayor. O sea, porque ya no podía llegar al dedo del pie. Esas cosas que pasan. Viñoli, ustedes saben que es uno de los abuelos más babosos que pueden existir sobre la tierra. Aunque él lo sabe, él no lo puede evitar. Yo le digo, ahora vienes con el cuento de la nieta, y él lo hace, y él hace el cuento de la nieta igual, y no le importa porque la adora, las adora a las dos, a Lara que tiene 8 y Mila tiene 4. Estaban comentando sobre Mila las barbaridades que hacía, ¿no? Se lanzaba, hacía cosas locura, cosas normales para un niño de esa edad. Y entonces, tiene 4 años, ¿no? Y entonces, Lara, que tiene 8, estaban diciendo a esta gente, mira que la niña es díscola y se lanza y hace barbaridades y hace cosas. Tiene 4 años. Y Lara, que tiene 8, dijo, tienen que perdonarla. Es inexperiencia de la juventud. Yo adoro a los niños. Por eso lloro cuando un niño se ríe y me río cuando un hijo de la gran purga llora. Eso me gusta mucho, pero me dio mucha gracia. Inexperiencia de la juventud. Una niña de 8 años, ¿cómo debe sufrir esa pobre niña con la madre y el padre? Porque para que una niña de 8 años diga eso, es como Michael Jackson. ¿Tú sabes? No tiene niñez, no tiene inexperiencia de la juventud. Bueno, y esto, como Alicia anda por aquí compartiendo con nosotros también, o sea, va a ser medio... complicado.
Pesa.
Gracias, gracias, hermano mío. Yo sabía que te ibas a poner mal con esto de las niñas. Tania Lara Cuentes, ya hablé de ella. Carlos Endis Almaguer, Gilberto, un abrazo, mi amiguito. Oye, ¿qué piensas de la gente de las Bahamas que fueron negados de su vida? Tania, debes volver a escribirme porque no entendí. ¿Qué piensas de la gente de Bahamas que fueron negados de su vida? No sé lo que me está diciendo, repíteme. Donny Roja, buenos días desde New York. Tania, ¿qué decir? Ah, quise decir visa. Yo realmente no tengo mucho conocimiento de esto. Aquí pasó algo muy grande y es cuando el expresidente, el presidente anterior, quitó la ley que teníamos, yéndose pie seco con pie mojado. Y a partir de ahí se empezó a complicar un poco la cosa. Ailén Melián se unió con nosotros también. Carlos Endis Almaguer, buenos días, Gilberto, y a todo el equipo de producción. Saludos a Mayrita con fervor contrarrevolucionario. Feliz martes para todos los revoltilleros. Mario Bocur, mi Albita. Nos dejaste esperando. Viñoli, Albita nos ha dejado esperando. Así no se puede llegar a ningún lado, Albita. Sí, embarcó el huevo. Tienes que darnos un poco de cariño. Ven por acá y pásate una hora con nosotros. Mario Bocur, aquí estoy, hermanos. Carlos Endis Almaguer, por fin, ¿en qué quedó el tope, el match este de ajedrez que iban a tener ustedes? El señor del Toro. No el del Toro, el de Cuba, sino el del Toro, el de acá. Necesito que me diga porque no quiero que me dejen fuera. Bueno, ahora resulta que ustedes saben que por el aniversario este que cumple La Habana, están construyendo en muchos lugares están construyendo y en otros lugares están cerrando. Están cerrando bodegas, están cerrando carnicerías, están cerrando cafeterías, están cerrando de todo. En Lauton, por ejemplo, que encontré que han cerrado una pila de cosas. Entonces una señora, todo viene porque una señora se queja porque al lado de su casa hay una carnicería y es la única que han dejado abierta en todos los alrededores. Entonces la bulla que se arma, ustedes saben cómo es eso. Como decía el apóstol, fulana, llegó la papa.
¡Fulana, llegó la papa!
Cuando pasaba una cosa como esa, entonces la señora no puede dormir. Y es que se ha perdido también, no es que otras cosas no se hayan perdido. Se ha perdido también esa cosa de barrio. Si alguna vez hemos hablado, La Habana tenía más de 500 cines, ahora tiene 3 o 4, no sé cuántos, estoy exagerando, pero más o menos debe ser así. Ahora también están cerrando bodegas, kioscos, cafeterías, todo ese tipo de cosas, construyendo lo que a ellos les conviene, lo que van a poner frente en la portada del espectáculo, y cerrando todos estos lugares. Y es curioso porque yo me pongo a ver acá o en cualquier otro lugar. Pero acá fundamentalmente lo digo porque debían haber desaparecido esas cosas porque hay grandes, tú sabes, mercados inmensos y todas esas cosas. Pero no, las bodegas de los barrios todavía existen. Las tiendas de dólares todavía existen. Timbirichitos chiquitos. Yo almuerzo de vez en cuando en un lugar que las que trabajan, una es cubana de Las Villas y la otra es una nicaragüense de Granada, de mi tierra, pues se parece a Camagüey. Y me da mucha gracia porque son 1, 2, 3, 4 banquetas en un mostrador y 1, 2, 3 mesas. Ellas dos, además es un intercambio muy gracioso porque tú, oye, claro, cubana siempre más poderosa que la nica y la nica ya habla como cubano y las malas palabras que dice son cubanas. Yo voy de vez en cuando y comparto con ella y me llama mucho la atención porque alrededor de ellas está un bakery, o sea, una dulcería restaurante que se llama Gran París, a dos cuadras, ¿qué? Cuadra y media de donde están ellas. Y así a los alrededores, pizzerías, un lugar de que venden frutas, jugos y comida además. Y ellas están ahí y viven, y viven. Están luchando, yo les di la idea de que compraran el certificado, la autorización para vender cerveza, porque no vende cerveza. Y es muy barato y lo pueden hacer, pero es medio complicado conseguir el permiso. Pero bueno, es que es un lugar chiquitico, chiquitico. Pero lo que vengo a esto es porque sigues pintando cosas. Acuérdense que les dije, Canel tiene miedo y de eso vamos a hablar luego. Siguen pintando, siguen construyendo por el aniversario de La Habana y siguen cerrando cosas. Y es triste porque a mí me encanta. Yo muchas veces voy a un look. Sí, una casa por día. Ya se olvidó. Acuérdate que eso es, como diría Nardis Vega, teníamos que meterlo en el microwave a ver qué pasa. Ustedes no se pueden imaginar lo que a mí me da ir al Palacio Maya. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Una bodeguita que yo tengo en la esquina de mi casa, además del lugar este de la nicaragüense y la cubana. Hay una bodeguita cerca de mi casa y ellos tienen ahí de todo. Una bodeguita de esas, de las de antes. Y yo a veces compro cosas ahí porque es muy rico. Que tú puedas ir en tu barrio, no tengas que ir a un mercado inmenso, sino vas a tu barrio cuando necesitas cualquier bobería. Bueno, bobería para nosotros, no la bobería de Wilfredo, sino bobería de un jabón, o necesitas un detergente para frear, o cualquier cosa de esa. Y la encuentras en esas bodegas que tienen un espíritu muy especial, tienen una cosa muy sabrosa. Bueno, hoy cumple 74 años un tipo, cantante, compositor, guitarrista. Estuvo con nosotros en el Miquimbín y es muy gracioso, como casi toda esta gente tienen un sentido del humor muy abusado y se burlan de ellos mismos, de sus cosas. Yo recuerdo que cuando él estuvo en el Miquimbín, él dijo que Stevie Wonder y él no se podían ver. Y yo lo entendí y dije, no, debe ser algo de eso. Porque este señor es ciego de nacimiento y se llama José Feliciano. Happy birthday.
¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho.
Tú sabes que él es ciego de nacimiento. Viajó. Milagro no lo prohibió. Él tuvo prohibido en Cuba, ¿no? Y era porque se quedó ciego en la guerra en Vietnam. Era como Roberto Carlos, que había perdido la pierna en la guerra en Vietnam. Ya los libretazos que se han dado en Cuba son una maravilla. Viajó con su familia a Harlem, en Nueva York, y comenzó a tocar acordeón hasta que su padre le compró una guitarra con la que se pasaba 14 horas, lo vemos en el resultado, tuvo una guitarra riquísima, 14 horas al día encerrado en su habitación escuchando rock de los 50 y disco de Andrés Segovia y Wes Montgomery. Así nació al arte, José Feliciano, cumple 74 años. ¡Felicidades, brother!
De mi vida, ¿qué será? En la noche, mi guitarra.
Yo me acuerdo, ¿quién fue quien hizo esto en salsa? ¿Luis Fonsi? ¿Fue? ¿Te acuerdas? Nosotros hicimos. Ah, no, el que la cantaba era el cubano, sí. Que él la grabó con. Hicimos una parodia de Beberás, se llamaba Beberás. Y él la grabó con nosotros. O sea, no la grabó con nosotros, sino que nos ayudó, porque era medio complicado. Pero bueno, Mayrita está en España, ¿no? Tengo entendido. Vimos Viñoli y me dijo y dice: mira, Ley Alejandro la hizo y la grabó. Y vino con nosotros para ayudarnos a grabarla. Nos dio la pista y toda la chiveta esa. Una versión que se llama Beberás, no sé por qué se llamó así. Bueno, Mayrita está en España, eso nos gusta. Nada, un saludo para ella. Ahora, está Felito ahí también, Felito y Alicia, la abuela de la niña que dice que la inexperiencia de la juventud. Nosotros también somos inexperientes y vamos a ponerlo ahora y vamos a hablar de esto. Tania, ahora hablamos de eso con más calma.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, son las 10:30, es hora de información en Radio Martí. Opositores al régimen cubano han rechazado declaraciones de la alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, tras la conclusión en La Habana de una reunión de seguimiento al acuerdo de diálogo político y cooperación en vigor de forma provisional desde el año 2017. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la canciller europea Mogherini, quien condenó, por cierto, la activación plena de la ley Helms-Burton.
La Unión Europea considera ilegal la aplicación extraterritorial de las medidas coercitivas unilaterales y recurrirá a todas las medidas apropiadas para proteger sus intereses legítimos, a sus ciudadanos y a sus empresas.
Dijo en una conferencia de prensa celebrada al final de la reunión bilateral la representante de Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, a pocas semanas de dejar su cargo.
Pero que no se habla para nada del bloqueo que tiene el pueblo de Cuba por parte del gobierno cubano.
Respondió la opositora Marta Beatriz Roque, promotora de una carta en la que exigían al bloque un mayor compromiso para el restablecimiento de la democracia en la isla.
Este bloqueo interno sigue adelante porque vivir en Cuba en estos momentos es muy difícil.
Mogherini agregó que ve una decisión muy fuerte de los empresarios europeos de seguir comerciando y negociando con Cuba. Lo que refutó el economista Elías Amor, presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Nosotros tenemos justamente informes contradictorios que hablan de que los empresarios españoles y europeos en general en Cuba tienen dificultades, por ejemplo, para repatriar los beneficios a las cajas matrices. El gobierno cubano les interviene el dinero que tienen en divisas y lo cambia por CUC. No pueden tener libertad para contratar libremente a los cubanos más cualificados. Es falso que los europeos estén ganando dinero con sus inversiones en Cuba.
La canciller reafirmó su apoyo al gobierno de Cuba y destacó su validez como interlocutor en América Latina. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado en el día de hoy el asesinato en Nicaragua de personas que se manifestaron entre junio y julio contra Daniel Ortega en el departamento de Jinotega. Dijo Bachelet que su oficina posee información corroborada sobre estos homicidios e intentos de homicidio ocurridos cerca de la frontera con Honduras. Aunque la denuncia se hizo pública en la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el viernes, Bachelet lo mencionó hoy en Ginebra, en una sesión en la cual Nicaragua pudo intervenir, criticar su contenido y negar las acusaciones. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha advertido sobre personas peligrosas entre los sobrevivientes del huracán en Bahamas que buscan refugio en territorio norteamericano. Informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este lunes que Estados Unidos tendrá que ser muy cuidadoso al permitir que sobrevivientes bahameños del huracán Dorian ingresen al país, advirtiendo que podría haber personas muy malas entre ellos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Todos necesitan documentación apropiada, ya que Bahamas tiene serios problemas con gente que llega y no debe estar ahí. No quiero permitir que personas que no se suponía que estuvieran en Bahamas entren a Estados Unidos, incluyendo miembros de pandillas y traficantes de drogas muy peligrosos. Así que seremos muy estrictos. Déjenme explicarles. Grandes sectores de las Bahamas no recibieron el impacto del huracán, y lo que estamos haciendo es llevando a la población a esos sectores que no sufrieron daños. Hemos hecho bastante con asistencia de USAID, la Guardia Costera y FEMA. Así que veremos qué pasa, dijo Trump a periodistas desde los jardines de la Casa Blanca. Por su parte, Mark Morgan, el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, dijo que un incidente en un ferry que transportaba sobrevivientes a territorio estadounidense y no pudieron ingresar fue un error y el resultado de cierta confusión. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estas han sido las noticias.
Thank you. falleciente.
Yo que soy un tipo previsor, no sé por qué esto me mosquea. Esto me mosquea un tanto, porque conozco a mi productor, que es un tipo díscolo, bien educado, pero medio casquivano para muchas cosas. Este señor se llama Simón Sexter. Es el Sexter hermano de ocho que había. Simón Sexter vivió desde 1788 a 1867. Se supone que es su cumpleaños, ¿no? No, falleció en 1867. Estoy pensando en la maldad, entonces no pienso directamente. Es organista, fue organista, compositor y director de orquesta austríaco, nacido en Friedberg, conocido por haber compuesto más de 5.000 fugas. Tiene más fuga que nadie. Ese tipo debió haber echado 4.000 años preso. Bueno, tiene 5.000 fugas. Trataba de componer una al día, entre otras muchas obras y tocatas. De sus 5.000 fugas, esta es la más conocida.
¡El gato volador!
El mérito que yo le doy, no solo a Viñoli, sino el mérito que le doy a esta canción, es que al menos ellos sabían que la canción era una porquería. Porque ellos mismos lo dicen. Y Mike, eso le gusta mucho. Mike, le ha gustado muchísimo que uno reconozca las barbaridades de nosotros. Él lo dice bien claro. Porquería de canción. Bueno, este fin, Cuba Decide, esto salió en Cubanet, Cuba Decide e informó sobre la ola de detenciones que hubo este fin de semana en Cuba. Dice que se registraron un total de 90 detenciones de opositores pacíficos entre los días 7 y 8 de septiembre. Vean por dónde vengo. Y Cuba Decide, Rosa María Payá, que es la activista que dirige esta organización, emitió un informe sobre las detenciones ocurridas este fin de semana durante la ola represiva desatada por el régimen, principalmente en Santiago de Cuba, para impedir la protesta nacional convocada por la UNPACU. El documento registra 90 detenciones entre los días 7:34 y el 8, o 7:34, no, 7, el día 7 hubo 34 detenciones y el 8 hubo 56, ahora en septiembre. Al momento de emitirse la información, permanecían arrestadas 19 personas, la mayoría miembros del UNPACU. Son José Daniel Ferrer García, Casilda Costa, Carlos Alberto Álvarez, Abel Carcajal, Carlos Oliva, Yadira Serrano, Ulises Beca, Carlos Amel Oliva, Gretel Rams, Leudis Mustelier, Aida Sánchez, Anisley Segal, Yasmani Acosta, Franklin Álvarez, Ariana López, Alexei Mora, Yanni Corrales y otros dos identificados como Damir y Joandri sin apellido. Fue convocada la semana pasada. Bueno, el caso es que la celebración que se está haciendo ahora del Consejo Conjunto entre la tiranía y la Unión Europea, ellos están hablando de la convocatoria de la organización de Cuba Decide, pide, también se desarrolla, y la de la UNPACU, con la muestra de solidaridad con las damas de blanco, los periodistas, artistas independientes, defensores de las libertades religiosas y activistas LGBTIñ, que sufren persecución en Cuba. Entonces, mientras tanto, esta señorita Federica Mogherini, que hablaba el loco Bla diciendo, ¿no? Bruselas ofrece a La Habana, escuchen bien esto, porque esta es la parte importante de esta noticia. Cuando sale al mundo la noticia, tú dices, la mayoría de la gente lee los titulares y no va más allá, o escucha a alguien. Ayer hubo una discusión de dos amigos míos, sobre que no, porque dicen que pasó esto y esto y esto con el presidente de los Estados Unidos. ¿Dónde lo leíste? Ahora no me acuerdo, pero ¿dónde lo leíste? No me acuerdo. No, no lo leí, lo oí. Lo oíste y lo repetiste sin averiguar si realmente había pasado. Ahí es donde está complicada la cosa. Entonces, oigan el titular, qué lindo. Bruselas ofrece a La Habana más financiación para eliminar el bloqueo interno. Tú dijiste, ahora sí se puso bueno esto. La Mogherini esta es una arrebatada y una loca. Para que tú lo sepas, con todo el respeto que merece la presidenta, ¿qué cosa es ella? La representante de la Unión Europea para la política exterior. Viene siendo como la canciller de la Unión Europea, más o menos. Y el titular dice así, cuando tú dices el bloqueo interno, tú dijiste, ya. Esto es reciente, acabamos de leer la noticia de los presos, 90 y 20 y tanto todavía presos. Y la Modigliani, y la señorita, no, porque ella no pinta, Mogherini pide, va a poner billete para que se levante el bloqueo interno. Tú dices, no, qué volado está eso. Ahora sí se puso para que el boniato, exactamente como dice el niño, para que el boniato no venga de Ucrania ni el mamey de la Siberia. Eso es muy importante. Ahora, la importancia que le da la Unión Europea a los cubanos. Cuando tú lees el titular, ¿no? Tú dices, qué volado está eso. Ahora, dice, confía en que el gobierno de Cuba amplíe su hasta ahora limitada apertura económica, no se pierdan, por lo que ofreció más apoyo financiero para apuntalar, y aquí viene la verdad, las necesarias reformas, y tú dices, ya, que agilicen la inversión extranjera. Le ronca la matraca, mi brother. Tú lees el titular y tú dices, se salvaron los cuentapropistas, los pequeños empresarios, que es como realmente. No. Ella quiere que se pare el bloqueo, que agilice la inversión extranjera. Bruno Rodríguez rápidamente metió curva y cogió, dobló por tercera. Y entonces dice, evitó pronunciarse sobre la posibilidad de nuevas medidas de apertura y se limitó a alabar los avances de los últimos años, como la autorización de algunas actividades privadas, la creación de una zona económica especial o la nueva constitución que reconoce explícitamente la propiedad privada y la inversión extranjera, pero no el derecho de los cubanos a invertir. Entonces, pero además ella no estaba hablando de eso. Ella lo que está hablando es de la apertura para que a ellos se les agilice todo el mecanismo diabólico que tiene esa tiranía, para que usted, extranjero, corporación, representante de la Unión Europea para el extranjero, la Mogherini, puedan invertir rápido, no perder tiempo. Como decía el Blas, posiblemente estén apurados porque de verdad Canel tiene miedo. Y les voy a contar luego por qué tiene miedo. Y entonces cuando vemos esto, tú dices, pero por tu madre. Ahora escuchen y pregunten dónde está. Y pregunten la ley Helms-Burton a quién afecta. Si a ustedes o a ellos. ¿A quién es que afecta realmente? Dice que La Habana, Bruselas, o sea, la Unión Europea ha aportado a La Habana solo en cooperación para el desarrollo más de 200 millones de euros desde el 2008. ¿Dónde está la mateadora? Rajando la leña está. ¿Por qué ese dinero no está? 200 millones de euros. Volvemos a lo que me estaba diciendo Daniel Aracuente, que es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que esta gente está un poco más encerrado todavía. Destinados a proyectos en tres sectores: agricultura sostenible, seguridad alimentaria, medio ambiente y cambio climático, y ayuda a la modernización del país. Dedicaron el lunes a fortalecer. Esta reunión se hace a puertas cerradas. Aquí no hay ninguna de periodista ni nada de eso. Después ellos salen y dicen lo que les conviene. Y entonces, ¿dónde están los 200 millones? O sea, ¿qué mejoría ha habido? Se cierran más bodegas, cierran más carnicerías y se meten 200 millones. De ahí sale el billete del barquito del muchachito, del cangrejo. Imagínate tú. Esto fue, por supuesto, a puertas cerradas y cuando salieron, dice, también hemos continuado el diálogo sobre la situación y cooperación en la región y en Venezuela en particular. Ahí es donde se enreda la pita y por eso Bruno mete la curva que mete, porque la Unión Europea no reconoce a Maduro como presidente. Él reconoce a Guaidó y ahí es donde hay un pequeño desencuentro. Pero bueno, en definitiva, nosotros lo que queremos es invertir en Cuba. Tú sabes, para estar asegurado, para estar plantado ahí. en estos momentos, porque no es para ustedes, no es para nosotros, es para ellos, entre la Unión Europea y los cuatro gatos que siguen a Perroel, que tiene miedo, y al resto de la gente. Y entonces cuando tú lees eso, desde que abrieron el tercer título de la legislación, que se aprobó en el 96, comenzaron a aparecer demandas que también han afectado a empresas extranjeras que operan en Cuba, como las Meliá, Iberostar, Barceló, canadiense Blue Diamond y la francesa Accor, así como las plataformas de reservas turísticas Trivago, Booking y Expedia. Ahora yo le pregunto al pueblo, a nosotros, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿quién puede resolver? Hablo del pueblo todo, no de cuatro gatos que tienen un poco de dinero. No. ¿Quién puede reservar un hotel por medio de Trivago? Primero, el Texas te va a cortar el agua y la luz porque te cuesta más poder tener internet para buscar, perdón, en Trivago, un hotel, un buen hotel, te va a costar más lo que te va a cobrar el Texas que lo que te va a costar el hotel. Booking o Expedia. Para ustedes que no tienen acceso a la bobería, estas tres últimas que mencionas aquí son lugares donde tú entras para tú conseguir reservaciones, hoteles. Incluso hay una cosa que sean agencias de viaje y de hoteles y esas cosas también. Porque hay una cosa, perdón, que se llama Kayak, que es un app, tú lo pones en tu teléfono. Yo lo uso mucho cuando voy por aquí por la Florida, porque te quedas en un lugar, te gustó el lugar, pones Kayak y por $23 te quedas en un hotel que cuesta $300 la noche, porque es esa sola noche. O sea, el hotel se vació hoy y mañana a las 3 de la tarde ya está reservado una semana. Entonces ese hotel que es carísimo, en lugar de dejar la habitación vacía, porque sí piensan en el negocio, no en la gente, no están pensando en nosotros, pero en lugar de perder 300, ganan 23, que es algo, y ganaron. Entonces se lo entregan a este Kayak, lo que tiene vacío por una noche, solo una noche. Yo me acuerdo que yo me quedé en Carolina, en un lugar de eso por ahí, un hotel en el mismísimo centro. Carísimo, porque está en el centro, y era un hotel medio antiguo eso. Y entonces cuando tuvo esto, o sea, olvídense, la ley Halbert no los afecta a ustedes. Ustedes no son dueños del aeropuerto, ustedes no pueden entrar a ninguno de estos lugares. ¿No te la van a quitar? No, eso lo tuvimos con el abogado aquí. Las casas particulares no se van a quitar. Además, como dijo una vez el dueño del cine Acapulco, yo lo recuerdo, yo lo oí en Cuba en Radio Martí. Le estaban haciendo una entrevista y le dijeron, la gente está preocupada porque si usted regresa le va a quitar el cine. Bueno, el cine lo tenía el gobierno, tendría todo el derecho del mundo a pedírselo. Y él dijo, no, ya se hubiera muerto el pobre. Yo no quiero ese cine. Yo quiero regresar a Cuba para construir un cine más grande y más lindo que ese. Eso es lo que quiere la gente. Es lo que no entienden ustedes que tratan de... Y quiten los discursos de Fidel. Quítenlo ya, porque se está dando cuenta todo el mundo que es un descaro. Que es lo último que puede pasar. Entonces, cuando tú ves eso, ni la Unión Europea le importa al pueblo de ningún lugar. Es capitalismo, como en todas partes. Tampoco decimos ahora, ¡ay, qué bueno esto! No. Para nada. Digo, yo pienso así. Usted piensa de otra manera, un problema suyo. Antonio Morales, un tipo que nos tocó a todos y lo disfrutamos todo el mundo. En el 43 nació en Manila. Es un actor que es filipino y español. Ustedes saben, en Filipinas hay mucha gente que habla español, como Pacquiao. O Pacquiao creo que no. Bueno, el caso es que este señor, Antonio Morales, fue miembro de varios grupos españoles y siguió grabando después del 70, que se separó de todos estos grupos, siguió grabando con ciertos éxitos y en los 80 ya se decidió, exclusivamente se dedicó al cuidado de los hijos. Él siempre tuvo una caída de ojo que a mí me preocupó. Y esto de cuidar los hijos para que la mujer trabajara, a mí me encantaría. ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra? Pues si yo hubiera estado casado con Rocío Dúrcal, imagínate tú a dónde hubiera parado. Nosotros lo conocimos en Cuba por Junior y esta canción Viñoly se la hizo a la Moglini esta de la Unión Europea.
Todo lo que el viento se llevó.
Juan y Junior, los Pequeñiques, los Brincos, ¡Qué maravilla, qué maravilla! Fue una época bonita, era medio melosa, pero muy rica, porque tiene que ver con la juventud de todos nosotros, de las escuelas campo, de todas aquellas barbaridades que nos daba la posibilidad de tener nuestras novias y toda la vez y hacer la fiestecita los fines de semana y escapar. Esas cosas tienen su encanto. Bueno, señores, tiene miedo, tiene pánico. Es un resumito aquí más o menos para ver por qué. perdónenme, tengo que tomar agua porque tengo atragantado algo ahí. Me dice mi amigo Lilo Villabrana que me quiere mucho. Yo siempre he dicho que una de las cosas que yo más miedo le tengo es a morir ahogado, o sea, la respiración. Es horrible, no sé por qué me da por pensar eso. Y en los últimos tiempos he hablado un par de cosas de eso. Y me recuerda Lilo, iba a decir Viñoli, me recuerda que este señor que se murió el domingo murió de un paro respiratorio. Digo, ¿serás hijo de la gran purga? Camilo VI murió de un paro respiratorio. Digo, ¿serás hijo de la gran purga? Pero tú te pasas la vida diciéndolo, sí, pero lo digo yo. Una cosa es que lo diga yo y otra cosa que no. Bueno, otro que se está ahogando, pero de miedo, es Díaz-Canel, el perro él. Imagínense ustedes, lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones, le hemos dicho a Suseli, ojo, que te coge el tren, quítate de la vía, Suseli, que ahí viene el tren. Y esto le pasa a todos, y le ha pasado a todo el mundo. Acaban de ver ahora que al presidente de la Moringa, después de haber dicho, y viene a partir de lo que pasó con el nieto, y andaba por ahí por todas partes viajando. Es que es complicado con la internet. La gente se cansa de ver esto y que te siguen pidiendo que aguantes y aguantes y aguantes y estos niños andan recorriendo el mundo. O ves a estos tipos comiendo como les da la gana y bebiendo toda la cerveza del mundo. Cuando yo hablo de general. Porque mucha gente aquí me dice a mí, no, yo una pila de gente que tiene casa y tiene carro. Y no, una pila de gente no. De 11 millones de habitantes, 3.000 gente que en toda Cuba, 5.000, 1 millón, el 1%. Bueno, 1.1%, 1.algo%. Si hubiera 1 millón de gente que tiene posibilidad de viajar, de comer todos los días, desayunar, almorzar y comer los tres fracasos de la revolución. Entonces, ahora el culpable de todo, imagínate si esta gente nos echa la culpa a nosotros de todo lo que pasa, de todo lo que se le ocurrió al comandante en polvo y fue un fracaso, y siempre fuimos nosotros los culpables. La última vez que él dijo, si ustedes no quieren que yo esté aquí, me voy, fue en el 1970 cuando el fracaso, otro de los fracasos de la zafra de los 10 millones. Más nunca en la vida volvió a preguntar si querían que se quedara o no. Él es la cabeza, lo que ve todo el mundo, bastante grande la tiene, pero bueno, es bastante alto, está bien. Una cabeza chiquita parecería Sergio Corrieri, parecería un fósforo con la cabeza chiquita. El caso es que él es el administrador de todo porque lo mandaron, porque lo pusieron a dedo. O sea, lo que se ve no es lo que realmente hay. Ahora, él es el culpable de la represión que hay en Cuba y a los periodistas independientes que hay en Cuba. El acceso a internet independiente, la responsabilidad es de él. No que prácticamente sea de él, pero la culpa cae sobre él, porque es el que tú ves, la cabeza visible. Volvemos, la represión, las medidas aprobadas por el CENET, creo que se llamaba, que se lo dio ahora a un grupo de eso que tiene el gobierno. El contrato del desmantelamiento del CENET, exactamente. Responsable de las declaraciones de sus ministros que desentierran la intolerancia clásica de los viejos tiempos. El silencio, como él se calla, es cómplice de la ministra de Educación, que dijo que nosotros no teníamos derecho a criticar los que no vivíamos en Cuba. No teníamos derecho a criticar. Ellos tienen derecho a criticar lo que les da la gana. Nosotros no. Pero él es culpable de esto también porque cayó antes de esto. De esta Ena Elsa Vázquez, ahora estudia en la Escuela de Arte. La hija no es en Uruguay. Ayer encontré, está fuera de Cuba. Tampoco debe tener derecho a criticar. Ella no va a criticar si está viviendo aquí a costilla de los otros. Que dijo que no, que además, que ella dijo que la universidad era para los revolucionarios. Bueno, una vez más, eso no es que... La viceministra de Educación recordó, esta es la señorita, la que recordó, que en días pasados en Cuba la universidad era para los revolucionarios. En realidad, nada nuevo bajo el sol, porque él mismo, él lo ha dicho, cuando inauguró la Universidad de La Habana en el 2009-2010, repitió la frase acuñada por el comandante en polvo: la universidad es para los revolucionarios. Y así él terminó ese discurso, pero tiene miedo. Yo lo sé que tiene miedo, y mientras peor se pone la ley Helms-Burton, esta gente sigue metiendo el pie, porque si tienen dos dedos de frente se darán cuenta que la Unión Europea lo que está tratando es de meterse ahí para cuando pase cualquier cosa, tira y encoge, se paga algo, no sé qué cosa, pero ya estás allá adentro. Hoy cumple 69 años Joe Perry. ¿Quién es Joe Perry? Es un guitarrista de hard rock norteamericano. Nació en Lawrence, en Massachusetts. Déjame oír I Don't Want to Miss a Thing. A Thing. Déjame oír la canción para saber quién es. Mira tú, para que tú veas, hijo de madre italiana y padre portugués. Su abuelo se cambió el apellido Pereira por el de Perry al llegar a Estados Unidos. Es conocido por su pertenencia al grupo Aerosmith desde 1972. 69 años, Joe Perry. Entonces le podemos decir un saludo de amor y fraternidad por parte de nosotros, el revoltillo. Sí, porque él es portugués. Wondering if it's me you'll see, yeah. Then I kiss your eyes. Ya casi nos vamos. Y entonces quería decirle hay una cosa que me dio tristeza. Una pareja colombiana viajó hasta Cuba para celebrar su noviazgo y todas esas cosas, y tuvieron un accidente, y ahora le cobran como $9,500 entre la operación y lo otro, y qué pasó con la potencia médica. Aquí tú tienes que tener seguro, cualquiera tiene que ser. El más barato seguro es para que si tienes un accidente, que tú eres el culpable, las personas con quien tienes el accidente están cubiertos por tu seguro. Ese es el más barato que hay aquí. Un camión se le metió contra el carro a estos dos colombianos y ahora tiene que pagar $9,500 solo por la operación. En la potencia médica, en la colaboración. ¿Por qué no coges un médico de esos de los que mandan a Kenia y lo pones a operar a la muchacha? Y se la regalas la operación, o cóbrale $30 o $40 por la operación, porque el camionero no va a pagar nada. ¿De dónde va a sacar el camionero? Además, no sé si allá hay seguro, allá no hay seguro. Bueno, el embargo no es más que castigo al ladrón y al malapaga, que en estos casos se unen en uno mismo. Ahora, en Estados Unidos, en el 2018, la Cuba le compró a Estados Unidos 198.6 millones en comida, y este año, hasta ahora, 208 millones. Claro, lo tienen que pagar cachirulo, ¿entiendes? Para que no te vayas a volver loco. Claro, porque le quieren robar a los Yuma, y los Yuma no les gusta la competencia. Para robar ellos. Nos vamos, desgraciadamente. Pero no se dejen engañar más, eso es cuento de camino. Y eso de que la Unión Europea quiere cambios en Cuba, mentira. Quiere cambios en el gobierno para poderse meter más rápido y no perder tiempo. Esto se llama Three Dog Night, que dice que cuando hace mucho frío hay que tener tres perros durmiendo con uno porque hace demasiado frío. Que es como se mide el frío. La canción se llama Chambala y a Viñoli le encanta. Abrazo cubano para todos. Los quiero. El señor Miguel Ángel, el señor Pablo Danilo y Gilberto Reyes. Chambala.